Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Buenas tardes a todos. Hay que ver cómo pasan las horas. Ya estamos en la tercera hora de Madrid Directo en este lunes soleado. Roberto Macedonio, pero,
¿qué tal?
Pero ¿has visto un lunes más bonito que este?
No he visto nunca un lunes tan bonito, Nieves. ¡Qué sol, qué luz!
Sí,
¿Qué fin de semana te has pegado firmando libros?
Ah, sí, bueno, tú has estado por allí.
He estado, sí.
Bonito,
qué bonita,
¿verdad?
La Feria del Libro, la verdad que sí.
Muy bonita. La gente, qué ganas tiene de hablar con escritores.
De leer, sí.
Oye, que vamos a callejear, ¿no? Es lo que más nos gusta.
Venga, vamos allá.
Vamos a callejear por la calle...
¡Goya! La calle Goya.
Bueno, Madrid está a punto de tener un nuevo gran hotel de lujo. El proyecto ha sido aprobado por el ayuntamiento. Estará en el número 89 de la calle Goya, en el barrio de Salamanca.
¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Un
¡qué
hotel,
ganas de verlo!
Bueno, 5 estrellas, porque Madrid refuerza así su oferta turística para los visitantes de alto standing, mejora su competitividad como destino de lujo en Europa.
Sí, bien.
Así que hoy vamos a hacer un paseo exquisito.
¡Ay! ¡Nos lo merecemos!
Refinado, claro que sí, por las calles de Goya. Y tenemos que empezar diciendo, pues, que es una de las calles más caras de España.
¡Ay, si tuviéramos posibles!
¡Ay, si pudiéramos estar ahí, un pisito en Goya! Pero
bueno,
claro, qué bonita es.
Pero
es
nos conformamos
bonita.
Con mirar la
sí,
calle.
Pasear,
sí,
pasear, los escaparates que
claro.
hay en Goya. Pero esa es la noticia, que ahora va a tener otro hotel de lujo. Así que el objetivo de estos complejos, eso sí, Nieves, claro, no es lo mismo ir a un hotel, a un hostal, que está fenomenal, que ir a un hotel de lujo.
Claro, aunque solo sea para tomarte
un descafeinado con leche. De máquina. Por favor, porque claro...
Oiga, allí, usted no puede pasar. Pero si quiere un café, pues pase, hombre.
Vamos, mira, te cuento una anécdota.
Por favor.
Te vas a reír de mí. Estuve grabando un programa en un hotel de lujo en Marruecos, en La Mamounia.
Ay, qué bonita.
Grabando un programa y me echaron.
¿Te echaron? ¿Cómo ibas? ¿Cómo irías?
Con pantalón corto. Pero estábamos en Marruecos en agosto a 52 grados. Bueno,
Monsieur,
me tuve que cambiar.
Usted fuera.
Usted fuera, así fue. El caso, que en los hoteles de lujo no solamente es alojarse, dormir allí, pasar la noche, sino que es toda una experiencia.
Todos los agentes implicados empiecen a coordinarse de forma efectiva para crear estas experiencias mucho más ricas y mucho más complejas, más allá de un transporte más hotel o más allá de un alojamiento más espectáculo o más una cena. El viajero que se gasta una cantidad muy elevada en sus vacaciones, por encima de los 30-35 mil euros.
Bueno, 30.000 euros en unas vacaciones. ¿Quién no se lo ha gastado alguna vez?
Pero ¿cómo es esto? A ver, cuéntanos.
Pues será el turista que venga.
Habrá que quedarse merodeando por ahí.
Habrá que
Claro, porque a ver si cae una propinilla.
A ver, aunque sea una propinilla, yo les aparco el coche. Que se trata de ofrecer a los visitantes todo lo que estos necesiten. Hay de todo. Como está en esta zona vienen viajeros de muy alto nivel. Los que más lo van a notar, los que están deseando recibir esas propinas, son los negocios de la zona.
Claro, por favor,
claro.
Es verdad.
Goya es una zona llena de hosteleros de toda la vida, una calle con buenos restaurantes que se preparan ya para el inicio de la temporada estival. Claro, con esta noticia, pues la afrontan con mucho entusiasmo.
Pues claro.
Y esperamos que sea un arranque fuerte, pero las comidas familiares se siguen manteniendo y esperamos buenos resultados.
Muy positivo porque nos ayuda a mantener el empleo, a mantener nuestros locales y por eso, bueno, pues llamamos a los madrileños a que disfruten de nuestra hostelería.
Claro que sí, porque en el barrio los hosteleros están entusiasmados con la llegada de este hotel que les traerá muchos turistas, pero no solo quieren turistas, como decía este señor, también que vengan los madrileños.
Ay, bueno, pero que sepan que
no
venimos del hotel de lujo.
Claro, que no nos cobren lo mismo, por favor.
Claro, por favor.
Bueno, que Goya es una zona con visitantes de todas partes del mundo y esto es lo que más le gusta a los turistas de esta emblemática calle.
La verdad que es muy interesante. Y la verdad es que todo es lindo. Ah, hace calor acá, ¿eh? Pero está lindo, me encanta el calor, así que estoy disfrutando mucho. En Argentina hace mucho frío ahora, así que estoy disfrutando el calor.
Para visitar a Madrid y para ver todas las atracciones que tiene. Y sí, para disfrutar. Y bueno, vengo a disfrutar, ¿no?, la cultura española, sobre todo la arquitectura que hay. Los edificios, es muy antiguo y muy educativo, ¿no?, para ver todas las cosas que hay en Madrid. Y sí, es algo bueno para experienciar, ¿no? Sí.
Qué bien, porque este tipo de turismo se iba para París, se iba a Londres. Oye, que venga a Madrid.
Que venga a Madrid. Esa es la estrategia. Por eso el ayuntamiento está aprobando la construcción de hoteles. Hace poco hablábamos de uno que se va a abrir también en el edificio de Gran Vía, el edificio Metrópolis. Uh-huh. Ahí está, se ha abierto hace poco el Four Seasons en la calle Sevilla. En fin, se está Madrid poniendo al nivel de las grandes capitales europeas. La arquitectura de Goya es realmente bonita, como decía este último turista. Elu nos va a dar enseguida todos los detalles.
¿Sí?
Pero hay que decir que con la apertura de nuevos hoteles de lujo en Madrid, lo que quiere la capital es ponerse al nivel de esos otros destinos del lujo que tú mencionabas, Nieves. París, Londres, Milán. Kevin de Rives es el presidente del proyecto Madrid, capital del lujo.
Poco a poco estamos consiguiendo pues que Madrid esté también en el punto de mira de ese turismo de calidad, que al final es el que queremos atraer. Al final no nos sirve de nada que venga muchísima gente a Madrid y gaste poco. Preferimos menos, que gasten más y que al final den muchos menos problemas también.
Pues van a gastar 30.000 euros, no sé si será suficiente.
Yo creo que sí, ¿no?
Yo
te
creo
parece.
Que está muy bien, yo creo que está muy bien. Y hay algo que no puede faltar en Goya.
¿Qué es?
¡Las tiendas de moda!
¡Ay, es verdad!
Las tiendas de moda, porque esta calle es un gran escaparate al aire libre, así que enseguida nos vamos de compras.
Pues estamos hablando de la calle Goya. Ya saben que Madrid está a punto de tener un nuevo gran hotel de lujo. Pero nosotros, esta ha sido la excusa para pasear, para recorrer una de las calles más emblemáticas del barrio de Salamanca. Y queremos hablar también con nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno, para saber un poco más de este proyecto de hotel de lujo aprobado por el Ayuntamiento de Madrid. Así que, Elu, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves, ¿cómo estás?
Cuéntanos, ¿este hotel en qué va a consistir?
El hotel se va a ubicar en la calle Goya 89. Es un edificio que se construyó en 1920. Y, bueno, en realidad van a unificar dos parcelas, la 89 y la Junta, y entonces lo que va a quedar es un edificio de unos 9.100 y pico metros cuadrados que va a contar con un nivel de 3 de protección. ¿Esto qué significa? Tiene una protección parcial, es decir, que hay cosas que hay que respetar, como por ejemplo las fachadas, los portales, las escaleras interiores. Y actualmente el edificio lo que tiene es, en planta baja y en planta primera, locales comerciales, y luego todo lo que está hacia arriba son viviendas que están arrendadas, pero que ya tienen un acuerdo con los actuales inquilinos para desalojarlo. Entonces lo que pasará a ser, pues como tú bien dices, pues va a ser un hotel. Es decir, se va a mantener el uso comercial en planta baja y primera, y todo lo que eran viviendas pues se convertirá en hotel, en ese hotel de lujo que tú comentabas.
Bueno, además será un hotel absolutamente céntrico, ¿no? Bueno, nos has dicho que el hotel Elu se construyó en 1920. Vamos a decir que es relativamente reciente. ¿Cómo era esta zona antes? ¿Hay datos de cómo era y cómo se crea la calle?
Sí, en realidad toda esta zona, lo que es el barrio de Salamanca, pues se crea en el mismo momento cuando el marqués de Salamanca decide desarrollarlo. Uh-huh. Entonces, en ese momento es cuando se crea esta calle, se le da el nombre de Goya en honor al famoso pintor. Y la calle, bueno, eso más o menos todos sabemos, va desde la Plaza de Colón hasta la calle Doctor Izquierdo. Y como digo, pues esto se empezó a desarrollar más o menos a mediados del siglo XIX. Pero mira, te voy a contar, o voy a contar a todos los oyentes,
¿sí?,
una curiosidad que igual no mucha gente conoce. Y es que si hablamos de los Campos Elíseos, ¿verdad, Nieves? Pues nos vamos rápidamente a París. Mira,
exacto,
además, sobre todo ahora,
sí.
Nadal, que acaba de ganar el 14º Roland Garros, pues ese París, los Campos Elíseos, etcétera, pues en Madrid teníamos unos Campos Elíseos, justo antes de que se desarrollara este barrio de Salamanca. Y estos Campos Elíseos era un jardín de recreo que data de 1864, estaba más o menos entre las calles actuales, ¿eh? De Velázquez, Alcalá, Príncipe de Vergara y Goya, más o menos entre esas cuatro se ubicaba estos Campos Elíseos y básicamente eran unos jardines, una plaza de toros, una pista de patinaje, un río navegable, montaña rusa, un teatro de la ópera y hasta una casa de baños. O sea,
es
todo
que no me lo puedo ni imaginar. Ya.
Claro, esto ya, o sea, no queda absolutamente nada porque, claro, cuando el Retiro en 1868, fíjate, 4 años después nada más, se abre para uso de todos los madrileños. Y cuando se empieza a desarrollar el barrio de Salamanca, pues todo esto desapareció. O sea, que no hay demasiados datos.
Claro.
Y otra cosa también curiosa, al poco de que esto desapareciera, lo que se creó es la Plaza de Toros de Goya, que es la predecesora de la actual de Las Ventas y la sucesora de la que existía en la Puerta de Alcalá.
Qué curioso.
Sí, había una plaza de toros, ¿sabes dónde? Donde está el Palacio de Deportes de hoy. O sea, donde está el Palacio de los Deportes, ahí había una
Eso
plaza de toros.
Eso era una plaza de toros, madre mía, ¿eh? Volviendo, si te parece, al presente, yo querría saber, Elu, algo más de esos edificios imponentes que uno se va encontrando cuando empiezas a pasear por Goya. A ver qué ves tú como arquitecto.
Bueno, yo y cualquiera, lo que pasa que, bueno, yo vamos a decir los más importantes o más reconocibles serían, bueno, hay algunos que ya no existen, en el Goya 1, que sería el primero, estaba lo que se llamaba la Quinta de Bruguera, un edificio de recreo de un banquero y ahora lo que está sería la sede del Banco de Madrid. ¿Pero qué más? Pues tenemos en Goya 26, por ejemplo, ese edificio tan conocido, este sí lo va a conocer todo el mundo, la Basílica de la Concepción,
claro,
que se crea entre 1902 y el 14, y donde está enterrada doña Emilia Pardo Bazán. Luego hay edificios de viviendas como Goya 32 o Goya 41, que es un edificio de Antonio Palacios, tú fíjate, o sea, un gran arquitecto de Madrid, pues también tenía aquí un edificio de viviendas. Luego uno que es de los más reconocibles, que se llama la Casa de las Bolas, que está en la esquina de Alcalá con Goya. Este es un edificio que se hizo a finales del siglo XIX, entre el 85 y el 95, 1800 me refiero, se amplió luego a principios del siglo XX, y es muy conocido porque son dos torres cilíndricas de un estilo neomudéjar, es decir, se ve el ladrillo, y esa fachada de ladrillo tiene tres colores y se incluyen motivos geométricos con unos azulejos de varios colores que tienen esferas de varios colores, y ese es el motivo por el que se llama Casa de las Bolas. Está justo enfrente del Corte Inglés de Goya, y ahí voy, que es donde voy a acabar este repaso.
¿Sí?
Donde está el Corte Inglés de Goya, eso es también bastante reciente, porque ahí se encontraba un antiguo convento, el antiguo convento y la iglesia del Beato Orozco, que se quemó justo al inicio de la Guerra Civil.
¡Caray!
Al lado del nuevo hotel que se va a construir.
Fíjate, yo me pregunto, Elu, ¿qué quedará de lo que hoy conocemos dentro de un siglo? ¿Habrá otro Elu contando qué era y qué es en ese momento, ¿no?
Bueno, pues está bien, hay que evolucionar.
Hay que evolucionar. Pues Elu Moreno, gracias, querido arquitecto de cabecera de este programa, porque seguimos callejeando. En esta ocasión, Roberto Macedonio, que se nos va de compras.
Sí, aquí estoy, de tienda en tienda, y hay tantas cosas, Nieves, en Goya. Es que hay de todo.
Claro, por favor.
Tantas tiendas que incluso me cuesta decidirme qué camisa te gusta más a ti, ¿esta azul? O
¡ay, la azul me encanta!
La azul me sienta bien,
sí,
¿verdad?
Sí,
venga,
sí,
pues
sí.
Esta me la llevo.
Venga,
oye,
llévatela.
Que en Goya, ahí de toda la vida, comercios, es una zona muy comercial, las grandes firmas de la moda están aquí, así que es el lugar perfecto si queremos ir de compras.
You keep saying you got something for me.
Unas botas.
Unas botas, unas botas de cuero.
Para caminar.
Claro,
sí,
que
señor.
Sí, para callejear. Pero, Nieves, déjame que te cuente que lo de ir de tienda en tienda se acabó.
Ay.
Eso de ir probándonos a un sitio, a otro, con el calor, cargados de bolsa, eso ya no se lleva.
No, entonces, ¿qué se lleva?
Ya no se lleva. En Goya, los vecinos de toda la vida, los turistas más adinerados, prefieren optar por una personal shopper.
Anda.
¿Qué te parece?
Fantástico.
Pues es una opción.
Ellos pueden.
Claro, es una opción cada vez más cotizada.
Hoy en día nosotros estamos más estresados, tenemos poco tiempo para nosotros y la gente sí que va invirtiendo más en este tipo de servicios. También porque nuestra sociedad es una sociedad consumista, lo tenemos todo y ahora ya es muy difícil encontrar regalos originales diferentes para cada uno. Entonces recurren también a nuestros servicios porque igual nosotros tenemos una visión más amplia de lo que hay en el mercado.
Ay, necesito una personal,
¿verdad?
Shopper.
Te asesora, sí, te ayuda. Sí. Tú no tienes que hacer nada, solo ponértelo y pagarlo.
Este pequeño detalle, claro.
Bueno, es una buena opción si queremos ir a la moda, si queremos hacer regalos originales. Y es que la mayoría de personas que pasean por esta calle van cargadas de bolsas. Eso sí, no todo es para ellos. Casi todo, qué generosos somos. Casi todo son regalos. Hay quien habla de que, por ejemplo, los precios no han notado la inflación. Otros creen que está más caro.
Ha sido dos bolsos de regalo para dos chicas jóvenes y lo que me iba a gastar en uno me he gastado en los dos.
Yo no he notado nada. Sinceramente son los mismos precios del año anterior y del anterior y del anterior. También la gente sigue comprando exactamente igual.
Lo que me faltaba para el niño y para la abuela y eso.
Bueno, pues será en la calle Goya, fíjate.
Desde
bravo.
Luego, qué desde bien. Luego. Bueno, no hay nada como hacer un buen regalo, aquí sí. Podemos encontrar de todo, pero no hemos hablado de Francisco de Goya.
¿Es verdad?
Claro, ¿qué decir del gran pintor que da nombre a esta calle? Llegó a Madrid en 1775 y pronto se convertiría en el más importante del momento. Este que van a escuchar es un documento exclusivo de Madrid Directo.
¡Ay!
Hemos captado el momento en el que Goya llega por primera vez a la capital. Viajó desde Zaragoza para participar en un concurso que le proyectaría como el mejor pintor del mundo.
O sea, es exclusiva, universal.
Universal, mundial.
Paco, por fin estás aquí. ¿Cómo van esos ánimos? Ven, vamos a saludar a mi hermano Francisco. Francisco, ¿te acuerdas de mi amigo Paco Goya?
El que estaba contigo en el taller de Luzán. ¿Participa también en el concurso?
Sí. Y entre los dos, seguro que la medalla nos la llevamos a Zaragoza.
Se la llevaron.
¡Ay! ¡Qué documentazo, eh!
En exclusiva.
Pues vamos camino del final.
Venga, antes de acabar, ¿qué sería de Goya sin el Withing Center, el Palacio de los Deportes? Los mejores cantantes del mundo han pasado por aquí. El último en hacerlo, ayer mismo, Leiva. Así que no hay mejor forma de poner el punto final a este recorrido que con su concierto.
Pues gracias, Roberto, por llevarnos por la calle Goya,
claro que
nos
que sí.
Gusta mucho. Estoy segura que a Luis Gutiérrez, que está ya con la noticia con sonido, esta calle, ¿cuántas veces la habrá pasado de un lado a otro, de norte a sur?
Muchísimas, muchísimas veces. Muy buenas tardes. Y alguna cervecita que otra me he tomado.
Ahí, en la Cruz Blanca,
ahí,
¿no?
Exactamente, ahí.
Claro,
ahí.
O el abuelo, también está por
también,
ahí el abuelo.
También, también.
También bueno, estaba California 47, que
también,
se
muchos,
ha vuelto...
No, es una calle que a mí me encanta. Es una calle que yo he paseado, claro, cuando tenía yo 18, 20, 22 años.
Ayer, ayer, ayer mismo, sí, sí. Claro que sí. Pues Roberto Macedonio,
muchas
gracias. Nos vamos con Luis Gutiérrez y sus noticias. Pues como nos gusta viajar en el tiempo, nos vamos al año 2018, antes de ayer.
Sí, sí, al 15 de junio del año 2018. Tristemente fallece Santos Blanco. Santos Blanco era un ex integrante del grupo Locomía. De muerte natural, fallece mientras dormía. Él trabajaba en un albergue en Gijón, en el albergue Covadonga, era enfermero. Y fallece a los 46 años. Y un mes después, casi, el 16 de julio del año 2018, lo hacía Frank Romero, actor, presentador, guionista y también ex integrante del grupo Locomía, por una infección, por una sepsis,
Dañame,
una infección generalizada. En un mes fallecen dos componentes de Locomía.
Qué pena, ¿no?
Sí, sí.
Pero mira, para no quedarnos ahí, cuéntanos cómo nació Locomía, que es este grupo que iba con abanicos.
Sí, 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 sí.
Con
sí,
grandes
sí, claro.
Abanicos.
Sí, sí, Locomía estaba encuadrado dentro de los grupos de tecnopop o electropop y se creó en el año 1983 en Barcelona, pero su fama llega por sus actuaciones en Ibiza, concretamente en la discoteca Q. y con otro nombre iban. Pero fíjate si eran ya distintos, que el mismísimo David Bowie se interesa por su vestuario y coreografía, lo que tú planteabas, lo que tú decías, ¿no?
Iban con grandes bombachos, recuerdo.
Exactamente, sí, sí.
Y faldas también.
Y ropa muy amplia, como bien planteas, ¿no? Se separaron en el año 1998, volviendo en el 2011, con nuevos integrantes. Pero vamos a escuchar cómo era su música. Mira, en su primer álbum, ahí está, Rumba, Samba, Mambo.
Que mezclaban voz y moda, ¿no? Me da
sí,
la sensación.
Sí, claro, 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 porque nacen auténticamente como un grupo de diseñadores de moda, que derivaron años después como grupo musical, siendo sus primeros componentes Xavier Fon, Luis Fon, Gar Pachier y Manuel Arjona. Cuando en 1989 se lanzó su primer disco, ya no estaban Gar y Luis, y quienes fueron sustituidos por Carlos Armas y Juan Antonio Fuentes. Su vestuario, como tú planteabas, era extravagante, lleno de color, hombreras espectaculares, hombreras muy grandes, zapatos de plataforma y puntiagudos. Incorporaron abanicos de gran tamaño, los famosos abanicos pericones, que ellos movían de una manera espectacular, ¿no? Y todo era como expresión coreográfica. Y la mayoría de las personas piensan que Lo Comía solamente estaban formado por hombres, pues no. Al principio también había mujeres.
Así es, yo no me acuerdo.
Sí, claro,
¿sí?
La primera de ellas, Lourdes Iríbar. Lourdes llegó precisamente a Barcelona en los años 80 para estudiar moda. Empezó a frecuentar un local que se llamaba Distrito Distinto y ahí conoció a Xavier Fon. Ya entablaron amistad y empezó a incorporarse al grupo Lo Comía. Escuchamos otra canción de Lo Comía.
Venga,
vamos a escucharla. Vamos a escuchar en la canción Lo Comía. Venga.
Disco Ibiza, Lo Comía. Moda Ibiza, Lo Comía. Loco Ibiza, Lo Comía. Sexy Ibiza, Lo Comía. Mar Ibiza, Lo Comía. Sol Ibiza, Lo Comía. Marcha Ibiza, Lo Comía. Crazy Ibiza, Lo Comía. Lo Comía, get your body groove. Get up on the groove. Get into the mood. Get it. Lo Comía, get your body groove.
Aquí es donde movían ellos los brazos, los abanicos,
eso
con
es.
Una, en fin, les hacía diferentes.
Elegancia, sí, hay que
sí,
decirlo, sí,
sí
eran elegantes.
Sí, sí, eran elegantes, es verdad.
Elegantes, ¿no? Eran distintos, eran peculiares, ¿no? Pero para mí, a mí me gustaban, ¿por qué no decirlo, no? Lanzaron en mayo de 1991 su segundo trabajo musical, se llamaba Locovox, cuyo éxito fue similar al anterior LP, ¿no? Y concentraron la mayoría de sus giras en Latinoamérica. Eran unos ídolos auténticos en Latinoamérica, ¿no? Cambiaron ya su forma de vestir, ya empezaron a dejar esos trajes, empezaron incluso a llevar trajes formales, ¿no? Chaleco, corbata. Y uno de sus componentes, Juan Antonio Fuentes, dejó el grupo a finales del año 1991, siendo sustituido por Santos Blanco, que bailarín y actor, como antes planteábamos, ¿no? Y su gran éxito fue en Chile, en Viña del Mar, en el año 1992, donde obtuvieron un éxito espectacular. Vamos a escuchar otro de las canciones suyas míticas, que es la canción Magia Negra.
Algo raro está pasando a mi alrededor. Una fuerza que me aleja de la realidad. Me comporto como zombi que ha perdido la razón. Ya no soy dueño de mi voluntad.
¿Y qué les pasó? ¿Por qué de repente empezamos a no verles por la tele, por la radio? ¿Qué ocurrió?
Pues mira, cuando estaban en la cumbre del éxito, se dieron grandes diferencias entre los componentes del grupo y su manager, José Luis Gil, quien además entabló un litigio porque quería quedarse con el nombre. Y esto es lo que hizo que en el año 1993 el grupo pusiera fin a su carrera musical. Una auténtica pena. Pero hay que decir que en el año 2011 dos de los antiguos componentes, Xavier Fon y Manuel Arjona, formaron un nuevo grupo, todos por la gran demanda de actuaciones que llevaban desde el otro lado del Atlántico. Les llamaban, oye, que vengáis a actuar, y por eso de nuevo se forma el grupo, ¿no? Y Manuel Arjona Velasco era el único miembro de la banda original, nada más. Y hay que decir que en este siglo XXI y en el año 2022 está levantando, bueno, pues de alguna manera interés el saber qué fue de Locomía y qué supuso Locomía para nuestra música, e incluso se anuncia que el día 22 de junio en una de las plataformas que tenemos de series, bueno, pues se va a hacer una serie
sobre
dedicada
ellos, sobre su vida, Locomía.
Sí, sí, sí.
Ay,
sí,
qué
sí,
bueno.
Sí.
Bueno, pues empezábamos en el 2018 y, claro, con el fallecimiento de Santos, ¿no?
Exactamente, Santos. Y de Fran Romero. Y hay que decir que Locomía fue un grupo que no dejaba indiferente a nadie. Tenía fans entregados a la causa, pero también detractores furibundos. Y hay una canción que ya no tiene nada que ver con su comienzo, pero que es preciosa. Es la canción Niña, que es una melodía encantadora.
Pues con ella te despedimos por hoy. Gracias, Luis Gutiérrez Serantes, por traernos lo último de Locomía. Ya sabemos que el 22 de junio se podrá ver un biopic dedicado a Locomía. Gracias.
Venga, hasta el próximo
hasta
día.
Hasta siempre.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues aquí vuelve el Con Permiso, ya que la semana pasada, claro, echamos de menos a Constantino porque entregaba los premios Madrid Diario, los premios Madrid, se cumplían 20 años de esa entrega de premios. Yo le quiero dar la enhorabuena, fue un acto realmente bonito, emotivo. Constantino Mediavilla, lo que no consigas tú, nadie, porque ahí estaba todo Madrid. Todo el que tiene algún cargo estaba en el Hotel Palace en el acto del 20 aniversario de estos premios. ¿Cómo estás, Costan? Saludos.
Muy buenas tardes, Nieves. Muchísimas gracias. Como siempre, tan generosa. Pues sí, 20 años de premio, nada más y nada menos. Fíjate que hoy estaba recordando que podríamos hilar el lunes pasado con este lunes.
¿Ah?
Con dos premiados. Te voy a dar solo dos nombres.
Bien.
Rafael Nadal y Penélope Cruz.
Sí.
Premios Madrid en sus respectivas ediciones y que hoy están en las portadas de todos los diarios, cada uno por un motivo diferente, ¿no? Rafa Nadal, flamante campeón de la 14ª de Roland Garros y, en fin, un ejemplo a seguir. Y Penélope Cruz, Premio Nacional de Cinematografía. Bueno, unos premios que yo creo que han contribuido a dibujar el presente, el futuro de todo lo que sucede en una comunidad como la nuestra, la Comunidad de Madrid.
Pues tienes toda la razón. Pues enhorabuena, de verdad, Costán.
A ti, como siempre, que fuiste objeto de un premio muy especial, Mujer 20 años.
Un premio sorpresa, muy sorpresa.
Y que te llevaste
sorpresa
a casa lo mismo que el maestro José Mercé, ¿eh? O sea, que estáis a la par ya, estáis
sí
a la par.
Y también igual que los niños de Ucrania, por su incorporación,
correcto, correcto,
al sistema educativo madrileño. Sí, sí,
la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. En fin, tuvimos una gala, yo creo que rodeados de mucha gente, de buena gente, y aquí no faltaron, que estaban en el jurado, dos cronistas, dos de la Villa de Madrid, y un tercero, amigo de los tres cronistas que tienes hoy contigo, incluido yo, y al que yo creo que rendimos un homenaje muy, muy merecido.
Bueno, y al Ángel, que echamos de menos, Ángel del Río. Así que vamos a... como era un trío calavera y siempre les presentábamos a los tres, vamos a saludar a Pedro Montoliu, cronista de La Villa. Hola, Pedro.
Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes, Constantino. ¿Qué tal?
Bien, gracias, Pedro, por estar ahí, Pedro.
Gracias por tu presencia y por tu cariño, como siempre.
Gracias también, Antonio Castro, también cronista de La Villa. Antonio, bienvenido.
Hola. Muy buenas tardes, muchas gracias. Ahí estuvimos, efectivamente.
Claro.
Gracias, Antonio, por acompañarnos y por formar parte de ese jurado. Con votos de algunos de los dichos en contra tuya, todo se ha dicho de paso.
Pues sí, la verdad es que no hubo absoluta unanimidad en algunos premios.
Es verdad, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Yo creo que también es algo, ¿no, Pedro? Que a estos premios le da una característica, y es que...
Hombre, claro, es que 20 periodistas...
No siempre sale el que tú quieres, claro.
Evidentemente, 20 periodistas de Madrid no pueden opinar exactamente igual, o faltaría menos.
Claro, claro, efectivamente. Bueno, nuestro cariño, porque sé que nos está escuchando la familia de Ángel del Río, nuestro cariño para su familia, para Isis, para sus hijos, que por cierto, el noruego está en Madrid y ayer acudió a la Feria del Libro.
Y, ¡caramba!
Sí, 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 sí.
El hijo noruego.
Bueno,
es de Madrid. Hablando de la feria, Nieves.
Eso.
Que le pida a Mario Llorente que nos ponga el tema musical número uno, y sobre él, si quieres, vemos si hubo o no hubo unanimidad para una cosa que tiene que ver con un espacio de feria del libro en Madrid.
En los libros se aprende de páginas en blanco y negro, de tinta sobre papel, de palabras bien ordenadas. Sin escribir un libro, de mi versión sobre las cosas que vi escritas en un libro.
Hablemos de novedades, si os parece, y de la Feria del Libro, Antonio.
Yo la verdad es que no he pasado todavía.
Bueno, pues te queda una semana.
Sí, como soy lector habitual, no necesito ir a ver novedades allí. La compro habitualmente cuando algo me interesa, lo compro directamente. Y como tampoco soy de los mitómanos que van a hacer cola para recibir la firma, aunque ya sé que el señor Montoliu, por ejemplo, tuvo mucho éxito en su firma y otros amigos, pues la verdad es que no he pasado.
Bueno, pero que entonces, si has tenido tanto éxito, Pedro, cuéntanos cómo lo has vivido.
Pues no, pues como todos los años, de verdad, fue fantástico. El encuentro con los lectores es gratificante. Para mí es uno de los momentos más importantes que tengo al año. Y realmente es poder hablar con ellos, que ellos me cuentan sus historias, sus vivencias, las vivencias de sus padres, de sus abuelos. Y yo realmente, a veces, pues para mí es un placer estar allí, no solo firmando, sino escuchando a estos lectores que vienen a buscar un trocito de la historia de Madrid. Y bueno, yo he ido dos veces este año, pero realmente he pasado por la feria como ya 6 veces. O sea, es decir, y es impresionante la cantidad de gente que hay.
Qué ganas,
la cantidad,
¿verdad?
De gente, de lectores.
De comprar,
lectores,
de hablar, sí, de hacer fotos, es increíble.
Sí, o sea, se quiere la gente sacar la espinita de lo que han sido estos dos últimos años, que fue un poco, aunque hubo feria, pues, pero estuvo bastante... ya desvirtualizada, y ahora realmente, sí, muy reducida. Y ahora en cambio, este año es que están tirando todos la casa por la ventana.
Desde luego, pues, Costan, háblanos de algunas novedades. Tú también, cronista de La Villa.
No, yo voy a discrepar de Antonio Castro, como ya es habitual. Antes lo hacía con Ángel, ahora le tocó el papel a Antonio y a Pedro, que ya discrepaba habitualmente de él. Yo que soy un poco mitómano. Lo paso también viendo a Pedro ahí en la caseta con su Madrid en la posguerra, los felices años 20, aunque ya habíamos tenido oportunidad de leerlos y de poder hablar con él, o a la propia Nieves Herrero, que ya te adelanto, Pedro, que ha firmado un día más que tú, y le quedan dos, no te digo más.
Bueno, sí, Nieves está imparable, o sea que...
No, tú, Pedro, imparable tú, Pedro, madre mía. Si es que estaba todo el mundo con unas colas, estaba la gente con unas ganas, de verdad, que ha sido muy bonita esta edición, que yo creo que se lo sabe Costán cuántas casetas había, ¿no, Costán?
Pues había un montón de casetas, pero tengo el dato exacto porque ahí me llamó mucho la atención el ver cómo habíamos evolucionado en la línea de lo que estaba contando Pedro Montoliu, es decir, de lo que fue una feria menguada por todo el tema del COVID y lo que ha sido abrir las puertas, 300, casi 80 casetas, más de 400 expositores. Y yo me preguntaba, al inicio de los tiempos, Antonio Castro no había nacido, pero Pedro ya sí. La Feria del Libro empezó en el Paseo Recoletos, ¿verdad, Pedro?
Fue... Sí, pero yo no había nacido en 1933, por favor. 1933.
Oye, pregunta.
¿Es el lugar ideal, a vuestro juicio, opinamos todos, el Parque del Buen Retiro para la feria? ¿Por qué se tomó la decisión allá por el 82, me parece, que ya acudieron a los Reyes y eso se ha convertido en una tradición?
No, te cuento. Empezó en el Paseo de Recoletos en el 33 y solo estuvo, y llegó al 36. En el 36 se interrumpió por la guerra y ya hasta el 44 no se celebró de nuevo. Pero cuando se retoma de nuevo y se empieza a realizar en el Paseo Recoletos, se ve que el número de casetas es tal, llega a ser tal, que no caben. Entonces se les ocurre, en el año 67, irse al salón del estanque del Retiro y lo inundan. Llega un momento en el que ya no caben de nuevo. Y entonces se pasan, no al paseo de coches, porque entonces, os recuerdo que el paseo de coches tenía coches, tráfico. Porque el Retiro no se cierra al tráfico hasta el año 83. Y entonces, desde el año 70, que pasa a la zona del zoológico, de la antigua Casa de Fieras, pero en el pasillo lateral, no en el paseo central, sino en el pasillo lateral, ahí permanece desde el año 70 hasta el año 93, porque en el año 93 se dan cuenta que hay 400 casetas que están machacando los árboles y entonces deciden llevárselo a la zona central. Claro. Y gracias a eso, desde el año 90 están instalados en la zona central y a mí me parece el mejor sitio posible. Y si tienes en cuenta, además, con las medidas que este año se han introducido de quitar la megafonía, quitar la propaganda, quitar folletos, ser más respetuosos con el medio ambiente, yo creo que es el mejor sitio de cara a seguir muchos años en el Retiro.
Claro, pero ¿y esto va a poder seguir así, Antonio? ¿Tú qué crees? Porque hay muchas ganas también por parte de algunos de quitarlo de ahí, Antonio.
Yo apoyaría quitarlo de ahí. Entiendo las mejoras que supone lo que acaba de decir Pedro Montoliu, pero si el Parque del Retiro está absolutamente vedado para otro tipo de actividades lúdico-festivas, creo que la mayor concentración de madrileños en el Parque Retiro se produce precisamente con la Feria del Libro. Yo tengo idea que había previsto, o que había idea de haber realizado algún espectáculo en el estanque del Retiro, en el Monumento de Alfonso XII, para celebrar el centenario del mismo, y que no ha sido posible precisamente por medidas de medioambientales. Entonces, no lo sé, yo buscaría otro sitio donde esa masa de gente incidiera menos en el parque.
Mira, en el año 79 se hizo un experimento y se llevó al Palacio de Cristal de la Casa de Campo, y fue un fracaso.
Sí.
Y fue un fracaso. Y cada vez que se ha intentado, fíjate, en el año 46 y 52 se llevó a Barcelona, y en el año 48 se llevó a Sevilla. Y sigue siendo, o sea, no tuvo ningún éxito. Es decir, incluso se creó un intento de crear ferias del libro en barrios, coincidiendo con la feria del libro central del Retiro, y nunca ha resultado un éxito. Solamente la gente va a la Feria del Libro cuando se trata del paseo de coches del Retiro.
¿Tú crees, Pedro, que de cambiar de sitio, porque querían llevárselo lejos, sería un fracaso?
Yo creo que sería un fracaso.
Incluso para la propia feria.
Póngase medidas de prevención, vigílese, intente... Hombre, el intento del año pasado de dosificar el número de personas que entró fue un fracaso también. El poner casetas centrales para intentar acortar el espacio fue otro fracaso y lo han tenido que quitar este año. Entonces, realmente hay una serie de cosas que hay que cuidar y yo creo que este año se ha mejorado bastante. Y cuando decimos de utilizar el Retiro, yo, por ejemplo, que paseo todos los días del año por el Retiro, puedo deciros que los lunes me echo las manos a la cabeza, porque la celebración de cumpleaños en los parterres es tal que las toneladas de basura que se ponen se tiran al suelo en torno a las papeleras que quedan absolutamente inundadas es impresionante. O sea, es decir, eso sí que me parece que es un atentado contra un parque que ahora mismo está considerado patrimonio mundial.
Totalmente de acuerdo, pero eso es un fenómeno que no se produce solamente en el Retiro, ¿eh? Por cualquier parte que vaya, está muy capricho, que está muy, muy vigilado la entrada de comida y esas cosas, cualquier parque está exactamente igual de asaltado.
Sí, pero esto es patrimonio mundial ahora, o sea que el problema es...
El parque del Retiro, queridos cronistas, va a sufrir una transformación, al menos el entorno, y esperemos que también el interior. Luego recuérdame, Antonio, que volvamos al monumento de Alfonso XII, que sí quiero hacer una postilla, si es posible, a lo que acabas de comentar. Pero esta mañana, que teníamos oportunidad de hablar con el alcalde de Almeida, anunciaba, al hilo de lo que estamos comentando, ¿no?, de cómo se cuida, de cómo está el interior del parque, no digo ya con la feria, es que estamos hablando de que pueden pasar 2,5 millones, si no 3 millones este año, de personas por la
sí,
feria
sí,
del libro.
récord absoluto, récord, seguro.
Fíjate, la referencia sería, creo recordar, el año 2019, en el que tuvimos como 2,300,000 o una cosa así, luego vino la época del COVID que decíamos, y ahora este año se va a superar con creces. Pero sí va a haber algo que es muy necesario, ¿no? La remodelación del parque, en la línea de lo que decía Antonio y también Pedro, que yo comparto, y las aceras también para final de año, ¿no? Esas aceras de O'Donnell entre el parque y Alcalá, pues que son impropias por la estrechez, porque hay que transformarlas, porque el estado y la conservación está deteriorado, hay que invertir mucho dinero. Aún así, y como estábamos pidiendo opiniones, yo lo que digo es que el lugar, a mi juicio también, idóneo para celebrar la Feria del Libro, sigue siendo el Parque del Retiro, aunque vamos a ver cómo surgen a lo largo de este año voces en contra, ¿no? Y respecto a Antonio Castro, me llamaba mucho la atención que un sábado 3 de junio del año 22, de 1922, es decir, ahora hace 100 años, a las 6 de la tarde, lo escribía Antonio, lo leíamos en Madrid Diario, se inauguró con gran solemnidad ese espectacular monumento al rey Alfonso XII, ¿no? Uh-huh. Y ha dicho algo parecido a que no se ha hecho ningún acto, en fin, institucional o de homenaje por temas medioambientales. Antonio, a mí me parece que se nos ha olvidado a todos menos a ti, que lo contaste, que lo escribiste en Madrid Diario.
Bueno, pues adelante, Antonio, con ese monumento al rey Alfonso XII... Sí. Levantado junto al estanque del Buen Retiro, que ha pasado, vamos a decir, sin pena ni gloria, ¿no?
No ha existido.
No ha existido.
Realmente cada vez me sorprende más el aparente desprecio hacia la historia en general y hacia detalles en particular de esa historia. Creo que existe una tendencia a considerar que la humanidad ha comenzado a desarrollarse hace 5 minutos,
sí,
y por tanto no interesa volver la vista atrás para ver de dónde venimos y para ver qué realizaciones se han hecho en el pasado. El monumento a Alfonso XII es seguramente, yo creo que lo es, el más espectacular del panorama urbano de Madrid. No hay otro conjunto monumental de esas características, de esa calidad, con tantos artistas que intervinieron en la finalización del mismo y con ese simbolismo, porque aunque todos los conocemos como monumento a Alfonso XII, en realidad cada una de las estatuas, de los grupos escultóricos, la columnata, todo tiene un significado, un simbolismo. Es un monumento rico en simbolismos, desde desde el símbolo de la patria hasta los escudos de las provincias que había en España en aquel momento, los trabajos, en fin.
Antonio, creo se hizo que, por sí. suscripción popular, ¿no?
No, la verdad es ¿no? que se inició una suscripción popular,
pero no,
porque el coste final que se acercó a los 3 millones de pesetas.
Ah, o sea,
y claro,
date
cuenta que el monumento se estuvo construyendo durante casi 20 años. O sea, se inauguró en 1922, pero realmente la primera idea de construir un monumento es a la muerte de Alfonso XII, al final del siglo XIX. Uh-huh. Tardó en materializarse y se quiso que se reinaugurara para la mayoría de edad de su hijo, Alfonso XIII. No pudo ser, Alfonso XIII sí puso la primera piedra del monumento, al día siguiente de jurar como rey de España, pero ya tardaría 20 años y con muchos avatares en verse finalizado. Pero es que ahí están Aniceto Marinas, están Mariano, todos grandes escultores de ese final del 19, principio del 20, participaron en la ornamentación de este gran monumento.
Bueno, pues después de hablar de esto, solo nos queda, vamos a iniciarlo con la música. Escuchen.
Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi.
Pues vamos a ello, Constan, vamos a ello.
Este es un taxi muy especial. Antes nosotros los mayores trabajábamos más Hilario Camacho, pero esto es, mira, escucha, Pitbull y Sensato. ¿Habrá acuerdo algún día para que cohabite las VTCs y los taxis? Porque después de lo que hemos vivido esta semana en la Comunidad de Madrid, yo ya no sé qué decir, y con las manifestaciones, con las huelgas, con el disgusto de una parte de ese sector del taxi. Antonio, pues, ¿pueden cohabitar?
A ver, un minuto para cada uno.
No sé si podrán, pero tendrán que hacerlo forzosamente. Yo que soy partidario de la liberalización de los servicios, creo que pueden convivir perfectamente y que sea el usuario el que determine qué medio de transporte utiliza, el taxi, el transporte público o las llamadas VTCs. Yo soy partidario de que convivan todos los sistemas de transporte.
¿Y Pedro?
Negarse a ello creo que será ir en contra de la que le pasa en todo el mundo.
Vale. Después de escuchar a Antonio, Pedro, ¿tu opinión?
Es difícil oponerse, pero lo que sí sería necesario sería regularlo más. Creo que se va a una liberalización excesiva. Y para un sector que ha sido tradicionalmente protegido, como ha sido el del taxi, la liberalización absoluta puede suponer el fin de muchas licencias, porque no puedan hacer frente a la nueva situación. Entonces, sería necesario hacerlo de una forma mucho más regulada de lo que yo creo que se va a hacer.
Ya. Con lo cual, ¿creéis que había que darle una vuelta de tuerca más todavía esta nueva ley?
Sí, porque se ha pasado de un decreto que dejaba 2 años y que termina ahora a la apertura. Una apertura en la que sí hay unas limitaciones de no poder coger a los VTCs a la gente en la calle, pero que son ya mínimas. O sea, es decir, ahora con las apps ya eso no tiene ningún sentido.
Claro.
Entonces, creo que es demasiados VTCs para una ciudad como Madrid.
Pues Pedro Montoliu, Antonio Castro y Constantino, hemos llegado al final de esta sección.
Pues sí, pero siempre es peor no legislar que legislar. Y las VTC se quedaban fuera, prácticamente colgadas de la brocha, y el sector del taxi, coincidiendo con Pedro, mucho de lo que ha dicho, me apunto a lo de Antonio. Yo creo que no hay más remedio que buscar esa cohabitación.
Pues gracias, de verdad, cronistas. Un auténtico lujo teneros, Antonio Castro, Pedro Montoliu. Constan, mañana volveremos a escucharte aquí en el Con Permiso, pero ya será el martes. Gracias a los tres, un abrazo muy fuerte y nosotros ya nos despedimos por hoy. Si quieren, mañana en torno a las 4 de la tarde, después del informativo, aquí seguiremos, Madrid Directo, contándoles la actualidad. Disfruten. Adiós, amigos. Adiós.